área de la vida, siempre hay personas que se destacan por sus dones, talentos y destrezas. Por eso hoy te presentamos a nuestro invitado 5 estrellas.
Estamos de regreso a través del dial 104.9 y ya en vivo a través de nuestra página de Facebook Logos FM, y les damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Le invitamos a que, si usted quiere no solamente escuchar, sino ver todo lo que vamos a compartir en esta tarde, pues se conecte a nuestra página de Facebook Logos FM y comparta la transmisión para que también todos sus amigos puedan ver y pues juntos podamos aprender un poco más y bueno, a conocer un poco más a nuestra invitada 5 estrellas.
Así es, la bienvenida para todos los que nos están viendo ya en nuestra página de Facebook, como tú lo mencionabas, Logos FM. Así estamos ahora mismo para que tú puedas compartir nuestra transmisión, porque ya está aquí con nosotros la doctora Melissa Portillo, forma parte del personal de salud que está en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Quiero darle la bienvenida en este momento a nuestra invitada 5 estrellas, la doctora Melissa Portillo. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora?
Muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes. Dios les bendiga y pues a todos los que están escuchando, pues bienvenidos.
Bienvenida a usted también, qué placer tener acá.
Qué placer, ¿sí?, tenerla por acá y pues que pueda compartir con nosotros, que podamos conocer un poco más de usted y de toda la labor que han estado desarrollando todo ese durante todo este tiempo.
¿Cómo se sintió cuando yo salí de esta puerta y le dije, siguiente, pase, por pase, favor?
Ajá. Me sentía como un paciente, ¿verdad? Hoy sí sentí lo que los pacientes, sí. Todo el miedo y el temor que los pacientes sienten al entrar a consulta.
Sí, porque yo hice esa dramatización, siguiente, por favor, y entonces ella rápidamente captó. Esto es lo que yo hago constantemente, decirle
estoy
a los pacientes.
Estoy del otro lado ahora.
Sí, ahora, bueno, la verdad que hoy vamos a pasar un lindo tiempo porque vamos a conocer mucho acerca de la doctora Melissa Portillo, pero yo quiero iniciar con esta pregunta. Doctora, ¿se nace ya con ese sentimiento a ser doctor, o cómo en el proceso ven las necesidades y dice, yo quiero ser médico? ¿Cómo nació en su caso la idea de convertirse en médico?
Bueno, primero pienso pues que hay dos tipos. Una, pues nacemos, porque eso fue en mi caso, en el sentido que yo desde pequeña quise ser médico, conocer el cuerpo, saber, estar interesada realmente con las cosas que Dios había creado y cómo funciona. Y pues, obviamente, ayudar a los demás, que eso en mi familia siempre ha sido lo primordial, ayudar a los demás. Y otra parte, pues, la gente que en el camino se da cuenta que realmente sí necesita hacerlo para ayudar y colaborar con otras personas.
Y es así como nace la idea entonces de decir, yo quiero luchar por este sueño, quiero ser médico, quiero conocer más acerca de la creación de Dios. Me llamó mucho la atención eso, porque todos nos preguntamos muchas cosas en cuanto a nuestro cuerpo, pero ustedes comienzan entonces a estudiar prácticamente el cuerpo y se dan cuenta de esas grandezas que Dios ha hecho en la vida de los humanos.
Así es, partículas tan pequeñas, las células, cómo se forman, cosas que uno no piensa que están pasando dentro de nuestro organismo, que realmente es maravilloso, es impresionante cómo Dios creó cada cosa tan especial y ensamblando en nuestro organismo, ¿verdad? Para que una cosita tan pequeña, una sustancia tan pequeña, pues pueda ayudar, aunque sea en mínimas cantidades, a hacer una función importante en nuestro organismo. Y eso para mí es impactante. Cada vez que yo recibía clases de anatomía, de biología o de fisiología, realmente eso me interesaba mucho.
Y me encantaría que nos definiera toda la experiencia, porque sabemos que eso es un proceso, ¿no? El tiempo de estudio, ya cuando empiezan a desarrollarse, a poder proyectarse, ¿verdad? Cuando están en la universidad, y a luego salir de la universidad a ejercer. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo definiría esa experiencia, doctora?
Realmente es una experiencia muy impactante, y una experiencia que para todo el estudiante de medicina sabe que es difícil. Es difícil en el sentido que todas las personas esperan que el médico sea lo mejor de la sociedad, que sea la persona más importante, la que más sabe, y toda la confianza del paciente está puesta en uno. Entonces es una gran responsabilidad. Y ese paso de ser estudiante a médico realmente es un paso muy crucial.
Bueno, usted mencionaba algo, que es difícil estudiar medicina. En algún momento la doctora Melissa Portillo dice, no, con sí, todo esto. ¿Para qué me metí en esto? Esto era un sueño, pero hoy parece una pesadilla.
Así es.
¿Algún momento lo pensó? ¿Pensó abandonar la carrera?
Muchas veces, al ver de repente una materia muy complicada, cosas que no entendía, que leía y volvía a leer, y Señor, ayúdame, dame entendimiento, abre mi mente para yo saber. A veces lo económico, comprar muchos libros, muchos gastos, cosas así. Realmente esas cosas, o maestros que son bien estrictos, y así pacientes que te tratan mal, pero gracias a Dios estamos aquí.
Bueno, excelente. Y basado a eso, basado al hecho de que llegó ese momento donde decía, ya no tengo fuerza, ¿qué fue lo que inspiró a decir, bueno, voy a seguir hacia adelante y no me voy a dar por vencida, porque ya empecé en esta carrera?
Mis padres han sido para mí lo fundamental. Mis hermanos, al ver el apoyo de ellos, al ver la fortaleza que ellos me daban, que ellos se sacrificaban muchas veces por mí y por sacarme adelante, por cumplir ese sueño, eso era lo que me alentaba realmente a seguir y terminar. Y pues Dios ha puesto en nosotros, la verdad, eso, ese talento, y pues si Dios lo ha puesto, hay que ponerlo en obra.
Bueno, hay algo que hay que destacar también, ya que lo menciona, doctora, el hecho de que los padres están detrás de sus hijos, impulsándoles, ya no puedo, papá, pero bueno, me piden esto en la universidad, papá, bueno, pero vamos, hija, vamos, echémosle gana, como decimos en Honduras, vamos hacia adelante y queremos verla graduada. La importancia de que un padre pueda impulsar a los hijos.
Es muy importante eso, porque un padre es el que define realmente desde pequeño lo que su hijo puede llegar a ser de adulto. Uh-huh. Las enseñanzas, tanto espirituales como emocionales y enseñanzas intelectuales, eso motiva mucho a una persona a poder ser grande en la vida. Y eso es lo que me ayudó a mí, que mis padres me motivaban, oraban por mí, siempre estaban conmigo, y pues en cada situación difícil, ellos eran los que me fortalecían, y eso fue fundamental.
Qué importante, como lo mencionabas, Adolfo, y como lo mencionaba la doctora Melissa, es el apoyo de los padres. Pero en ese momento, esa transición de decir, bueno, llegué a la meta, pero esto apenas comienza. ¿Cuál fue ese sentimiento que tuvo la doctora Melissa al recibir esa transición?
Sí, pues realmente todo comenzó el día de la graduación. Cuando lancé el sombrero, el birrete hacia arriba, dije yo, aquí quedo libre ya de todos los llantos, de todas las dificultades, porque pasé un proceso bastante grande. Los que me conocen saben que los dos últimos años de mi carrera tuve unos procesos bien difíciles en mi vida, y Dios me ayudó, y realmente que es para mí fue eso, liberarme. Y decir, bueno, de aquí para allá empieza una nueva etapa donde la doctora Portillo pues tiene que aprender otras cosas y saber, ¿verdad?, manejar la situación y manejar pues muchos casos clínicos.
Por ejemplo, cuando un ingeniero se gradúa, él va a hacer la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, en la construcción, si es ingeniero civil, claro. Si es industrial, una maquila que puede trabajar con máquinas, con personal. Pero yo siempre, a mí siempre me ha llamado la atención eso, que el médico tiene que practicar
con otras personas.
Con otras personas. Sí. Sí, tienen responsabilidad.
Claro, doctora. Y desde cuarto año nosotros en la universidad, ingresamos al hospital. Ajá. No directamente a atender un paciente totalmente solos, sino como asistentes y como personas pues que están observando primero y luego pues haciendo pequeñas cosas para poder ir ingresando hacia la atención del paciente. Entonces todo ese proceso a uno le ayuda para poder realizarse hasta donde es. No es como la gente tal vez piensa, que de un solo llega y toca al paciente. No, uno ya lleva pues sus 4 años de experiencia como estudiante y posteriormente ya el servicio social, donde atiende solo usted a su paciente, que ya son servicios rurales o en los hospitales o centros de salud.
Wow, qué interesante eso. O sea, nosotros que no sabemos nada de esa carrera, yo en lo personal decía, ¿cómo después de 8 años? O sea, el primer paciente, ajá, que atienden, ¿cómo se sentirá? Pero ya nos explica que es un proceso para llegar a atender a un paciente. ¿Cómo fue esa experiencia de la doctora Melissa al atender por primera vez a un paciente?
Sí, realmente que fue bien impactante, porque yo sabía que al siguiente día me tocaba una atención a paciente sola. Entonces, los temas primordiales que más mira uno en la comunidad, estudiándolos, para aprender las clínicas, para aprender el tratamiento o recordarlo y así, porque el médico nunca deja de estudiar. Siempre hay cositas que uno tiene que mejorar. Entonces, cuando atendí mi primer paciente, pues emocionada y a la vez nerviosa, como estoy ahora. No, realmente que sí, fue bien emocionante y bien impactante, pues poder ayudar. Me sentí al final de la consulta, primero asustada, y luego al final de la consulta, pues feliz por poder ayudar a ese paciente.
Interesante, la verdad, lo que estamos conociendo de la doctora Melisa Portillo. Más adelante vamos a estar compartiendo todo esto con la doctora Melisa Portillo aquí a través de la 104.9. Más vale tarde que nunca. Y es Isamar Reyes, llegó el momento de compartir buenas noticias. Preste mucha atención usted a lo que hoy queremos compartirles. Y luego continuamos con nuestra invitada 5 estrellas hoy, la doctora Melisa Portillo, aquí en el show Más vale tarde que nunca. Ya retornamos.
El distanciamiento no nos ha separado, al contrario, ahora estamos más cerca de ti, con la mejor música, el mejor contenido, la mejor locución, el mejor mensaje y por supuesto, con la mejor compañía.
Logos FM, indiscutiblemente la mejor.
Logos FM 104.9, una radio diferente.
Estamos de regreso esta tarde a través del dial 104.9 y también en vivo a través de nuestra página de Facebook Logos FM. Usted, si está conectado solamente a través del dial, vaya rápidamente, conéctese a través de nuestra página de Facebook para que usted pueda ver también todo lo que estamos compartiendo. Invitados 5 estrellas tenemos esta tarde en cabina de Logos FM. Tenemos el placer, la bendición de tener con nosotros a la doctora Melisa Portillo, quien ha estado compartiendo con nosotros cómo ha sido esa experiencia, de decidir y de tomar este reto, porque ha sido un reto sin duda el poder desarrollarse en la parte médica, y pues más adelante vamos a estar conociendo un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia también, ya que ella es parte del personal quien está en la primera línea atendiendo pacientes con COVID-19.
Bueno, y queremos decirles a todos los que nos están escuchando, Isamar Reyes, que ya estamos también transmitiendo en nuestra página de Facebook como Más Vale Tarde Que Nunca. Pueden buscar, compartiendo la transmisión. Ahora el show tiene su propia página también para oficial. Que puedan. Más Vale Tarde Que Nunca. Sí, nos encuentran en Facebook, es muy fácil. Y como ya lo mencionaba Isamar Reyes, hoy está aquí con nosotros, para los que se vienen conectando, nuestra invitada 5 estrellas, la doctora Melisa Portillo, quien nos ha estado relatando esa experiencia de ser médico. Ahora, ya estamos, bueno, hoy se cumple prácticamente un año. Donde se conoce que ya hay casos y que
llegó a Honduras.
¿De qué manera le dan la noticia o le dan la noticia a la doctora Melisa que va a ser parte del lugar donde van a estar los pacientes y darles toda esa atención?
Sí, nosotros pues nos damos cuenta a través de los medios y del Colegio Médico de Honduras, que nos permite estar en contacto con todas las cosas que están pasando, las actualizaciones médicas. Ellos son los encargados realmente de los que nos rigen, los médicos. Y pues los primeros dos casos, impactante, ¿verdad? Ya ingresó el COVID en Honduras y pues empezaron a llamarnos para ir a una capacitación abierta a todo el personal de salud, médicos que quieran ir. Y pues nos convocaron a las instalaciones del Colegio Médico, fuimos a recibir la capacitación y pues muchos asustados, ¿verdad? Con miedo, con temor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros nos podemos infectar. Y pues dijimos, no, este es el momento realmente de nosotros ponernos enfrente, porque para eso estudié. Y yo no me puedo quedar en mi casa aquí viendo que el mundo se está, o sea, viniendo a pedazos en salud, ¿verdad? Y siendo mi área. Entonces me vi como realmente con la responsabilidad de poder ir y asistir a los pacientes. Primeramente Dios. Bien, no sabemos que Dios toma el control de todo, pero queríamos colaborar. Y así fue que llegamos al Colegio Médico, posteriormente dejando papeles en cada institución, ¿verdad? Médica. Y pues así fue el reclutamiento de médicos y demás personal de salud.
Bueno, pero es una noticia que realmente la sorprendió, porque, vaya, no es lo mismo que digan vamos a atender unos casos que ya se conocen a algo que venía entrando y que nadie estaba preparado.
Así es, algo desconocido, una enfermedad totalmente nueva, Pero gracias a Dios y realmente a pues los médicos, que especialistas que se tomaron el tiempo pues de hacer esa capacitación, aunque yo hubiera considerado que hubiese sido mejor un poco tiempo antes, ¿verdad? Porque fue unos días antes. Y realmente eso ayudó mucho. Y pues realmente lo que ayuda a un médico es estar viendo a paciente, otro paciente, la experiencia, ya en el momento. Ahí es donde uno adquiere más conocimientos viendo al paciente, tratando con el paciente.
¿Cómo es un día normal en la sala de COVID-19? ¿Qué es lo que se vive, pongamos, qué es lo que vive un médico? Así como usted, doctora Melissa.
Entrar a la sala de COVID para mí es... Es complicado desde el momento que, y todo el personal de salud que trabaja en esas áreas sabe que andar con un traje 12 horas sin comer, sin poder ir al baño, todo encerrado, aguantando calor, realmente desde ese comienzo es complicado, es difícil, porque son medidas estrictas que hay que guardar para el cuidado de nosotros y nuestra familia. Ingresar a la sala es, yo le comento a mi familia, ¿verdad?, que es bien difícil para mí. Cada vez que yo voy a ingresar a esa sala, yo ese día ando triste, porque sé que las personas están sufriendo. Uno entra y siente la tristeza, siente aquel ambiente de opresión, y realmente las personas están sufriendo por esta enfermedad. Y es difícil querer ayudar y hacer pues lo que está en nuestras manos, nada más. Pero sí es difícil.
Bueno, excelente. Bueno, ese sentimiento, yo creo que, como lo mencionabas, es bastante fuerte. Pero ¿cuál es la rutina? O sea, al momento de entrar, la atención a los pacientes, ¿qué es lo que se sigue? ¿Cuál es el protocolo que siguen los doctores al momento de entrar? O en este caso, la doctora Melissa.
Pues la doctora Melissa, cuando llega a turno, llega, se cambia, ingresa a la sala. Comúnmente a mí me toca... soy en el Mario Catarino Rivas y estoy con los pacientes en UCI. Ingreso, voy a conocer a cada paciente, a ver si hay algún pendiente. Primero miro a ver si algún paciente necesita ayuda, colaboración o hacer algo con ellos que está pendiente y necesita. Hay pacientes que pues necesitan oxígeno de alto flujo y se hace el traslape de oxígeno de bajo flujo a alto flujo. Entonces eso es lo primero que yo voy a ver, si el paciente está saturando bien, si el paciente está con signos vitales estables. Si miro un paciente inestable, entonces pues a estabilizar ese paciente. Posteriormente, que todos los pacientes están estabilizados, hacer pues mis notas, mis resúmenes, para poder presentárselos al médico especialista, porque siempre llega nuestro médico especialista a ayudarnos y pasar visita y pues seguir con las indicaciones médicas y cumplir las órdenes médicas y poder ayudar al paciente.
Bueno, y hace un momento mencionaba UCI, o sea, unidad de cuidados intensivos. Yo creo que es un área bastante difícil para ustedes, enfrentarse todos los días a estar pendiente de que alguien no fallezca, que alguien no muera.
Sí, pues lamentablemente, bueno, la unidad se llama UCI, ¿verdad? Pero llegas a cuidados intermedios. Ajá. En el Hospital Mario Catarino Rivas no tenemos unidad de cuidados intensivos en el área de COVID. No tenemos, lamentablemente no tenemos. Pero sí tenemos cuidados intermedios y sí, es bien difícil también, porque un paciente de COVID tiene un cambio repentino y un cambio drástico de manera rápida. Entonces hay que estar bien pendiente de los pacientes y pues colaborarles. Quiero en lo personal felicitarles, ajá, porque están siguiendo las medidas de bioseguridad con su mascarilla, su gel, alcohol. Están pues desinfectándose a cada momento, igual con la cabina, con el termómetro. Les agradecemos mucho que guarden las medidas de parte de los médicos. Muchas gracias por su cuidado.
Mire, aquí estamos. No, si es que aquí estamos con todo. ¿Sí? Tenemos nosotros siempre nuestro gel a mano, nuestro también el amonio para desinfectar toda la cabina, los micrófonos. Sabemos que no solamente una persona, ¿verdad?, estamos en cabina, sino desde muy temprano todos pasamos por cabina, pero siempre tenemos esos cuidados. Y bueno, muchas gracias. Nosotros cuidando nuestra salud y también la de todo el equipo.
Y es que, doctora, mucha gente dice, mucha gente decía, yo no creo en eso del COVID, yo no creo, que para qué la gente.
qué tanto cuidado, para qué tanto protocolo,
para qué el amonio cuaternario, para qué están midiendo a uno la temperatura, dónde voy, ya no aguanto esta mascarilla. Pero realmente ustedes que han estado, bueno, usted que ha estado en esa primera línea, usted tiene experiencias que así les es. Ha tocado vivir, personas que lucharon contra su, para seguir viviendo y la verdad no pudieron.
He tenido pacientes que ya estando mal de salud con una dificultad respiratoria muy severa, me han dicho, doctora, yo lamento mucho no haber seguido las medidas de higiene, dicen ellos, o de salud, ¿verdad? O las medidas de bioseguridad, porque realmente si yo hubiera usado una mascarilla, si yo hubiera creído, no estuviera aquí. Y tenemos que seguirla, porque realmente eso no es cosa ni de política, ni cosa de... No, el Señor desde el Antiguo Testamento nos ha dicho que nosotros tenemos que guardar una cuarentena si hay enfermedades que son contagiosas, en este caso el COVID-19 es una enfermedad contagiosa, pues, y seguir medidas y protocolos de higiene. Así que eso también está en la Biblia, y como cristianos creo que debemos de hacerlo más, si no lo sentimos porque no nos cuesta, por lo menos hacerlo por obediencia. Así que, pues felicidades para ustedes que guardan las medidas de bioseguridad. No,
aquí estamos, desde un inicio que regresamos a la cabina luego de haber estado en nuestros hogares trabajando, pues hemos tomado todas las medidas necesarias para poder seguir haciendo esta labor tan importante, ¿verdad? Y de seguirnos cuidando. Y me gusta el consejo que usted le está brindando a las personas, que se cuiden, que hay que ser sabio, no hay que... No, así es que es. No existe. Y hasta que tocó vivir una experiencia, porque yo creo que todos los que nos están escuchando han de recordar a alguien que era su amigo, que era de repente
su vecino, compañero de trabajo,
el compañero de la universidad, no lo puedo creer, el papá de mi amigo, hasta que se empezó a perder ya vidas, las personas reaccionaron.
Hasta que la persona se ve afectada, hasta ahí, o afecta a los suyos, entonces sí entiende realmente que es realidad.
¿Y los que piensan que ya pasó la pandemia, doctora?
Hay muchas personas que piensan que ya no existe, que ya no hay nada, que el COVID ya pasó, ya infectó a los que tenía que infectar, y pues tal vez decirlo de una manera tan brusca, ya murieron los que tenían que morir, y no, todavía no, todavía estamos luchando, estamos viviendo en ese ambiente. Hay muchas personas que están saliendo con sobreinfección o reinfección de la enfermedad, y pues tenemos que cuidarnos. O sea, que solamente porque nos ha dado COVID, o bueno, a los que les ha dado, gracias a Dios, a mí nunca me ha dado, pero sí a los que se contagiaron, pues cuidarse igual, no solamente porque ya me contagié, ya voy a dejar de o voy a bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, no, tenemos que seguirnos cuidando, porque recordemos que también hay otras cepas en el mundo, y pues hay otros virus y bacterias también.
Y los niños también están siendo infectados. He estado viendo las noticias, doctora. También hay que tener cuidado con los niños también.
Así es, los niños también tienen que cuidarse. De repente he visto madres que solamente llevan a sus niños, ellas andan con mascarilla, o padres, y los hijos no andan mascarilla. Y recordemos que ellos son unos seres vivos también, o sea que ellos son reservorios, que ellos pueden guardar el virus, llevarlo, tenerlo en su organismo y poder transmitirlo a otras personas. Así que, y ellos también pueden enfermarse. El hecho que el sistema inmunológico de ellos sea más potente que un adulto mayor, o que nosotros, ¿verdad?, que ya andamos por ahí. Entonces, no quiere decir que un niño también no vaya a ser afectado. Hay muchos niños, por ejemplo, que padecen enfermedades desde pequeños, o que su sistema inmunológico ha bajado un poco porque por alguna infección previa u otra cosa, también se ven muy afectados. Niños que han estado muy graves y otros que han fallecido, porque hemos tenido niños que han fallecido de COVID.
Y los jóvenes también, doctora, así que dicen, es. Esta enfermedad, yo estoy joven, no pasa nada con mi cuerpo, mi sistema inmunológico está fuerte. ¿Ya han tenido casos de jóvenes que han estado graves?
Este año hemos notado que la tasa de mortalidad ha aumentado en edades más cortas, por así decirlo. Pues antes veíamos que personas solo de 50, luego de 40, ahora hemos visto personas hasta de 24 años que han fallecido y que realmente se miraba sano, no tenía nada. ¿Pero qué pasó? O sea, falleció de COVID por dificultad respiratoria. La enfermedad llegó a atacar tanto ese pulmón y a dañar tanto ese pulmón que no pudo resistirlo. Y esta enfermedad, como venimos comentando, es una enfermedad nueva, tenemos mucho por conocer todavía, y pues como jóvenes debemos cuidarnos, porque realmente no sabemos hasta qué punto, ¿verdad?, puede llegarnos a afectar.
Doctora, yo ya hice una dramatización cuando la fui a llamar. Pase el siguiente, por favor. Ahora yo quiero que usted haga lo que nosotros hacemos también aquí en cabina.
Ajá, así es. Ahora vamos a intercambiar papeles.
Yo voy a prepararme aquí mientras ella presente el tema musical, porque hoy ella, como es nuestra invitada 5 estrellas, va a ser esa parte que nosotros hacemos también aquí, presentar música, de saludar, doctora.
Ok, entonces, pues nos vamos con En el cielo no hay hospital, con Juan Luis Guerra.
Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, y qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar.
En el cielo no hay hospital.
Jesucristo, yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede, qué gran doctor. Me sanó del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja y qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital,
te aseguro
que te quiere sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no, no. Te lo dije.
No hay hospital.
No hay vengue.
No hay hospital.
Y te sana.
No hay hospital.
Bueno y fiel.
No hay hospital.
No es un cuento.
No hay hospital.
Ni es palé.
No hay hospital.
Te levanta.
No hay hospital.
Con tu fe.
No hay hospital.
Mira que te levanta. Te repito,
no hay hospital.
Clementina,
no hay hospital.
Él te añoña,
no hay hospital.
Y él te cuida,
no hay hospital.
Y yo le canto,
no hay hospital.
Como es,
no hay hospital.
Y le bailo,
no hay hospital.
En un pie,
pero mira qué bonito.
Seguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
En el cielo
no hay hospital.
Ya seguro
que te quiere
sanar. Qué bueno que en el cielo no hay hospital. Qué buen tema el que eligió, doctora.
¿Verdad? Excelente tema, sí, musical.
Y queremos felicitarla porque lo hizo muy bien. Sí, ¿qué tal? Sí, tener una doctora locutora.
Doctora locutora, qué excelente. Y bueno, nosotros continuamos esta tarde, disfrutamos de ese excelente tema musical y continuamos conociendo un poco más acerca de la doctora Melisa Portillo, quien está, ha estado compartiendo con nosotros durante todo este tiempo este programa, invitado sin estrellas, ¿verdad? Comentándonos de cuál ha sido su experiencia, de cuál ha sido su experiencia, y es parte del personal que ha estado en la primera línea atendiendo a los pacientes con COVID-19 y conociendo un poco, ya nos mencionaba cuál era la tarea que realizaba día a día y cómo ha venido desarrollándose eso, pero nos encantaría que nos compartiera al momento de estar con ellos, cerca de ellos, ¿cuáles fueron esas necesidades extra que usted vio decir, bueno, aquí están ellos necesitando atención de salud, pero también hay otras cosas que ellos tal vez no tienen, sus familiares no pueden venir acá, y qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué en qué momento usted dice, bueno, yo veo que hay necesidad de esto, los pacientes están necesitados de compañía, de algún insumo necesario en ese momento?
Así es, pues, en lo personal, cuando ingresé a la sala, yo vi en los pacientes que pues ellos están solos porque realmente necesitan estar aislados, no pueden tener contacto con su familia. Ajá. Yo lamento mucho que los familiares realmente no puedan verlos y es por el mismo cuidado a la familia. Pero ahí se manejan temperaturas muy bajas, aires acondicionados fuertes y es muy frío, adentro es muy frío. Y los pacientes estaban pues sin abrigo. No contaban, el hospital les brinda sábanas, pero son sábanas delgadas o a veces insuficientes. Muchas veces los pacientes hay que estarlos cambiando a cada momento, porque también pues por cualquier necesidad. Entonces, esos pacientes se quedaban sin sábanas. Entonces dije yo, no, aquí en necesidad, el paciente necesita abrigo, el paciente necesita una sábana. Y así surgió una idea familiar, llevé esto a mi familia, y mi familia empezamos a discutir el tema y dijimos, no, hagamos una campaña entonces para poder ayudarle a esos pacientes. Y se va a llamar Abriga a un Paciente. Surgió la idea entonces de poder regalar, de poder brindar al paciente una sábana. Entonces empezamos a pedir a nuestros amigos, a familiares, conocidos, a publicarles en las redes sociales, que todo el que quisiera y tuviera el deseo de abrigar a un paciente con una sábana, que fuese usada, no importaba, o una sábana nueva, qué cosa mejor, ¿verdad? Y que pudieran brindarla, nosotros las íbamos a hacer llegar a los hospitales. Y así llegamos al Hospital Mario Catarino Rivas, a Leonardo Valenzuela, Hospital del Tórax, al Hospital allá en Tegucigalpa, al Hospital Escuela, al Centro Asistencial de Macuelizo, Santa Bárbara, y así a varios lugares. Y personas que han colaborado, incluso los proveedores, conseguimos a una proveedora que realmente nos bendijo en gran manera y nos deja las sábanas a precio de costo. Prácticamente las personas donan monetariamente y nosotros mostramos facturas y así podemos ayudar a los pacientes.
Bueno, y de hecho estamos viendo videos ahora mismo. Para usted que está en Facebook en este momento, está viendo ahí videos, imágenes de lo que hoy nos está compartiendo la doctora Melissa Portillo. Y es algo que yo pienso en estos momentos, doctora. Creo que usted fue más allá de lo que sabe de la medicina. Fue más allá. Sí. Llegó a su corazón ese amor hacia el prójimo. Porque realmente, cuando estamos en Cristo, y no importa la profesión que podamos ejercer, creo que nuestros principios no son negociables. Dentro de ahí, okay, entonces es donde sale esa idea. Quiero dar un poco más de lo que Dios hacer ante la necesidad que estamos viviendo.
Así es, ante esa necesidad pues surgió eso, la verdad, la compasión de ver a las personas así, e incluso con mi primo Jesúa y su papá que es pastor, pues nos han colaborado mucho con muchas ministerios, otros ministerios, verdad, que han colaborado con medicamentos, con Pampers. O sea que nosotros no nos hemos quedado solamente con las sábanas. También hemos ido un poquito más allá y gracias a la ayuda de ellos, que nos han colaborado, porque ellos son los intermediarios, los que nos ayudan con las donaciones. Incluso mañana voy a ir por otra donación. Ellos nos han donado alcohol, medicamentos, Pampers, sábanas para bebés, para grandes. O sea, ellos han sido de gran bendición también. Y todos los que nos han colaborado, claro, con una sábana, todos ellos han ayudado.
Y las personas que están conectados en este momento que dicen, wow, qué bonita iniciativa, yo también quiero formar parte. ¿Cómo pueden hacerlo ellos? ¿Todavía pueden hacerlo?
Por supuesto. Nosotros estamos siempre activos con esa visión y pues si ellos quieren hacerlo, pues que nos llamen. Vamos a dejar los teléfonos, creo que podemos dejarlos
si hay una
en
página,
la publicación. Si hay, perfecto, por medio de Lobos. Y
no, si hay una página de ustedes también.
Ministerio Arca de Salvación.
Y si hay un número, pues por supuesto lo pueden.
Pueden hacerlo al 9670-4058.
Cabe destacar que este número es para nada más relacionado con la ayuda, porque es un número que se está utilizando para eso. Me adelanto a eso, doctora, porque puede pensar alguien de que no, voy a pedir una consulta y tal vez no a la doctora que le va a atender, que es alguien que está específicamente para poder recibir las ayudas.
Así es, muchas gracias. Y realmente sí, ese número únicamente pues para lo de las sábanas y que sea de todo corazón, ¿verdad? Que realmente lo hagan por amor a los pacientes, a su prójimo, porque creo que sí, como nos estaba diciendo él, tenemos varias gente que ha perdido familia, amigos y saben lo que se sufre.
En algún momento, doctora, voy con esta pregunta porque yo lo relaciono, es que todos lo relacionamos con nuestro Dios, con lo que Él ha hecho por nosotros. En algún momento ustedes, con todo lo que conocen ahora de esta enfermedad, que siguen aprendiendo, ¿en algún momento la doctora Melissa quiso hacer más por alguien que estaba entre la vida y la muerte y fue imposible, ya no se podía. Se dio cuenta, Melissa, que ahí la medicina tenía su final y que solamente un milagro podía hacer algo y no sucedió.
Realmente sí.
Recuerda alguna experiencia, perdón que le interrumpa, recuerda una experiencia para que nos pueda compartir eso.
Con esta pandemia he llegado a concretar realmente, porque ya lo sabía, ¿verdad? Que realmente los médicos tenemos limitancias y que Dios es el único que puede brindar vida, dejar a un paciente. O sea, no importa cómo se encuentre la situación o estabilidad del paciente, Dios es el encargado de todo. Y sí nos ha enseñado mucho, porque esta enfermedad, como estábamos hablando, es una enfermedad muy complicada. El paciente se complica de un momento a otro. Yo he visto pacientes que yo digo, este paciente realmente no va a soportar, este paciente va a fallecer. Y he tenido personas que, de hecho, hace poco tuve una persona que era figura pública, y la recuerdo mucho porque yo no lo sabía. En ese momento no sabía que él era una figura pública, no lo conocía. Y él me dijo, doctora, por favor, ayúdeme. Yo pago lo que sea, lo que quiera, yo le doy a usted dinero, lo que usted necesite, pero sálveme la vida. Para mí fue algo bien difícil, porque decirle, no, usted ya está en un proceso donde estoy esperando nada más que fallezca, porque su pulmón está demasiado deteriorado, demasiado dañado ya para poder... Aquí solo un milagro de Dios. Entonces eso pensé yo. Y yo le dije a él, ¿usted cree en Dios? Usted sí, me dice. ¿Usted confía que Dios lo puede sanar? ¿Que Dios puede? Sí, yo confío, yo sé. Y empecé pues porque yo cada paciente que yo sé que va a este momento difícil, porque ahí la sala es bien activa, una sala muy movida que necesitamos, no tenemos mucho tiempo. Entonces yo trato de acercarme más a los pacientes que yo sé que ellos están muy inestables y que tienen un mal pronóstico. Trato de acercarme, hablarles de Cristo y decirles de Dios para que ellos pues lleven en su corazón a Jesús, ¿verdad? Y puedan ser reconocidos. Entonces, yo hablé con él y le dije, realmente, esta es una enfermedad así, expliqué todo, y él solo agachó su cabeza porque era un hombre de un carácter muy fuerte, y pues, él dijo, pues, no voy a salvarme, voy a morir. Realmente, sí, le dije yo, pero usted trate de poner su mirada en Cristo, su corazón y todos sus pensamientos, y yo me sentí tan mal, tan triste, porque dije yo, realmente, aquí solo Dios es el que puede hacer todo esto. Sus familiares, su hijo, su nieto, ellos estaban afuera queriendo hacer todo lo imposible por él, porque él tenía todas las ayudas posibles aquí, pero realmente no, el paciente falleció. Y para mí ha sido una historia bien marcada.
Ahora, hay alguien que va a estar diciendo, bueno, qué triste este final. Y realmente nos conmueve solo pensarlo.
Sí,
pero duda. También, veámoslo desde otro punto de vista, doctora, también vio gente que estaba en una situación ya que decía, ya la medicina no puede hacer nada.
Así es.
Y donde solo Dios, esa frase que se vuelve tan popular en estos momentos de dificultad, ahí solamente Dios. Ahora... Porque quizás muchos en este momento tienen un familiar que está ahí.
Así es.
Y dice, ya la medicina dijo, ya no es posible. La gente dice, no, ya es un caso perdido. Pero usted vio eso, ha visto esos milagros ahí. Le ha tocado orar también por personas.
Y yo tengo, bueno, varios conocidos que han estado con un pronóstico malo.
Ajá.
Y su pulmón muy deteriorado. Y responden de una manera contraria a lo que el médico, nosotros los médicos podíamos haber previsto, ¿verdad? O pronosticado. Y es un cambio total. Incluso un pastor, yo le dije, pastor, el Señor todavía lo necesita, porque él se recuperó de una manera increíble. Y yo le dije, pastor, el Señor todavía lo necesita en esa iglesia, en tal iglesia. Y realmente eso para mí me alegra, porque sé que el Señor hace como él prefiere y como a él le place. Aunque mis pensamientos o lo que yo haga sean una cosa, Dios actúa de la manera que él quiere.
Bueno, y qué interesante. Eso, Isamar Reyes, porque quizás alguien ya había perdido la esperanza con un paciente, con un familiar, con un amigo, con un hermano de la iglesia, quizás. Pero hoy hemos escuchado también las dos versiones, donde también Dios cambia todo ese diagnóstico que puede dar la medicina y hace un milagro. Interesante. conversación, y qué bueno tenerla aquí, doctora. La verdad que vamos a usar más gel.
Sí, nosotros estamos aquí todos con todas las medidas, es importante.
La siguiente pregunta, doctora, porque mire, yo no sé yo por qué pregunto tanto, pero es que yo quiero saberlo.
El que pregunta porque saber qué.
Sí, hace una semana dijeron que los médicos de primera fila, o primera línea, iban a ser vacunados ya contra el COVID. ¿Ya usted se vacunó?
Exactamente, el 26 de febrero, pues, nos vacunamos, incluso aquí ando una vacuna, que les traje a ustedes para vacunarlos.
¿En serio?
Sí, así que...
Colocho, para que me está bien, Colocho.
Pero, doctora... No, sí, no, yo me estoy...
Yo veo que te aceleraste más cuando ella dijo que ahí las andaba.
Dice Colocho, no, ya no, yo estoy usando el
paso. Mira, yo me puse... No, no es broma. Esto no, esto que tengo en mi mano, que se ve como...
No es el alcohol, es el sudor del nervio. Sí, doctora, pero no. ¿Por qué? O sea, lo mejor es que lo vacunemos. Si ella la anda ahí, Colocho, es lo mejor.
No hay tomada, doctora, porque yo le temo a la vacuna.
No,
agujita. ¿Ah? Agujita.
Ay, esa es la mejor opción. Sí.
No, pero yo, ¿sabe por qué yo no quiero? Una por el temor, doctora, que verdad que me pinchan aquí.
Duele.
¿A dónde? Sí, ¿verdad?
Sí, en el deltoides, así es, en el brazo.
Sí, pero ya me puse hasta nervioso, ya no sé qué pregunta. No, doctora, ¿sabe por qué yo no? Porque me da miedo a que tenga
algún efecto secundario.
Okay. Usted que ya se vacunó, doctora.
Bueno, para empezar, van a pensar las personas, ¿verdad?, que llevando la vacuna aquí. Es una broma.
Es una broma.
Sí, ¿verdad? para que no piensen que ya vino la vacuna y que no.
Ya se tranquilizó, Colocho.
Ya se tranquilizó. Bueno, pues cuando, en lo personal, como cuando me pusieron la vacuna, solamente pues experimenté efectos secundarios normales de cualquier vacuna. Fiebre, la verdad que fue baja, fiebre no tan alta, y malestar general, dolores de cabeza, que es normal en todas las vacunas. Las personas piensan que, ay, esto te va a dar eso, pero es que eso lo da todas las vacunas porque es un anticuerpo, es algo que no es de nosotros, que está entrando a nuestro organismo y que nuestro cuerpo lo está reconociendo. Para que cuando ya venga la infección y exponernos a eso, pues sea menor, de menor grado, ¿verdad? Que ya lo reconozca nuestro organismo y pues podamos pasarlo y podamos estar mejor.
Sí, yo ya, bueno, ya, qué ya, bueno ya que era una broma, doctora.
Se tranquilizó, ya dejó de sudar mucho, tranquilo.
Ojalá esto que yo oí, porque no sé si me captó la cámara o en qué, a quién
está. Eso quedó grabado, creo, seguramente no quedó grabado.
Mire, ello, doctora, así que... cuando usted dice que trae la vacuna, ahí es donde yo, no sé, reacciono.
Ya no lleva sin usar el gel, el amonio, tomarse la temperatura.
Le pido perdón a todos los que están viendo esta transmisión, porque tuve una reacción que...
Ya salía de la cabeza. No, pero sin duda alguna, muchas personas han tenido esa reacción al escuchar, o tal vez el miedo de decir no, tal vez por los efectos secundarios, cuando llega el momento, yo no me quiero vacunar, mejor prefiero no hacerlo, prefiero seguir, como lo dice Colocho, solamente con el gel, tomándome la temperatura y teniendo todas las medidas.
Psicológico, me está como...
Te duele.
Doctora, hay gente que nos está diciendo, estoy esperando que abran para llamadas. Hay personas que la quieren saludar, felicitar. Ahí veo que está Kevin Mejía, está preguntando. Ya en unos momentos vamos a ir a unos comerciales. Ya vamos a retornar brevemente porque ya estamos en la recta final. Es muy interesante la conversación que hoy tenemos con nuestra invitada 5 estrellas, la doctora Melissa Portillo. Forma parte del personal de primera línea de atención de pacientes de COVID-19. Ya retornamos. Esto es el show Más Vale Tarde
que nunca.
Ya retornamos.
El distanciamiento no nos ha separado. Al contrario, ahora estamos más cerca de ti. Con la mejor música, el mejor contenido, la mejor locución, el mejor mensaje y, por supuesto, con la mejor compañía.
Logos FM, indiscutiblemente la mejor.
Logos FM 104.9, una radio diferente.
De regreso. regreso esta tarde a través del Dial 104.9, también a través de nuestra página de Facebook Logos FM, compartiendo con usted. Y nos hemos extendido un poco para continuar compartiendo con la doctora Melissa Portillo, que está con nosotros. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo, lo que nos está aconsejando, y esperamos que todo usted esté tomando nota de todos los consejos que ella nos ha brindado. Y nosotros continuamos esta tarde.
Así es, y cabe destacar que también estamos a través de nuestra página de Facebook. Ya Más Vale Tarde tiene su página de Facebook.
Así es.
Vaya ahora mismo, busque Más Vale Tarde que Nunca. Ahí aparecen estos dos servidores que están acá, el Colocho e Isamar Reyes, por si no los conoce, ¿verdad?
Ahí
vea la imagen
conocer
ahora mismo, y ahí nos va a tener la oportunidad de conocer a estos dos acompañantes mientras usted va en su auto, está en su casa, está en su trabajo. Hay una pregunta que nos hacían acá, doctora, que ¿cuánto es el tiempo adecuado que hay que usar la mascarilla? Porque hay personas que nos están consultando eso.
Sí, eso es muy importante saberlo, porque la mayoría de personas a veces usan la mascarilla 2, 3 días, 4 días, y eso es un uso incorrecto. El uso correcto de la mascarilla es desechable, entonces realmente debemos hacerlo, cambiarla constantemente si nos encontramos en exposición a mucha gente. Y si ya al momento de humedecerla o si está sucia, pues retirarla y hacer cambios.